Esta tarde recibimos, desde luego, una actriz, ya lo saben, a la que acabamos de ver, como digo, presentando uno de la gala de los Goya, pero ella llega aquí con serie. Así que, Alejandro, vamos
y qué
con
divertida,
ella.
Y qué divertida la serie, ¿eh? Una serie de época cuyos tres primeros capítulos ya están disponibles hoy mismo en la plataforma de Movistar Plus y los tres siguientes el jueves de la semana que viene, el día 20 de febrero. Hablamos de La vida breve, donde nuestra invitada se mete en la piel de Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V, el animoso, y la madrastra de Luis I, al que se le conocía como el bien amado o el liberal. Este, Luis I, fue el rey más breve de la historia de nuestro país.
Padre, vas a ser rey. Abdico. Les presento a Luisa Isabel de Orleans.
Es un Borbón.
Calientes, calientes.
Oye, esto está muy bueno. ¿Qué es?
El rabo de toro.
¿Qué?
¡Y los dos huevos!
Tú vas a ser reina porque yo no puedo serlo. Así que cada día que pase sin que des un heredero a esta corona, yo voy a hacer de tu vida un infierno.
Somos los reyes de España.
España, Españita, madre mía, lo que os gusta España.
Una serie que nos lleva a los 229 días del reinado de Luis I y al año 1724. Pero como decías, esta actriz está en boca de todos estos días por haber sido la presentadora junto a Maribel Verdú de la gala de los Goya de este año, donde se vivió un momento que ya ha quedado para la historia con ese Goya exaequo a la mejor película para el 47 y La infiltrada, que dejó, bueno, a todos algo confundidos.
El Goya a mejor película de este año es para el 47.
Pues el 47 se convierte en la triunfadora de la noche con 5 premios Goya, el 47. En la... A ver. Over. Uy, que va a ser exequo el premio.
Y La infiltrada, sí, claro.
Sí. Momento para la historia, Nieves, pero vamos a conocerle un poquito más a fondo a esta madrileña de padre gaditano y madre británica, que empezó estudiando ballet clásico, pero una lesión truncó su carrera para acabar dedicándose a la interpretación tras formarse en Londres, debutando con 16 años en la película Jardines colgantes, haciendo algunos cameos en series y obteniendo la primera de las nominaciones que ha tenido a los premios Goya por la película de Antonio Mercero, La hora de los valientes.
Claro que sí, es el que hizo las pinturas de la ermita de San Antonio. Mi madre era modista y vamos todos los años.
Ah, echarle al santo alfileres para que te buscase novio.
Este ha sido el primer año que me ha dejado a mí echar los alfileres en la pila de agua bendita.
Eso de que echando alfileres el santo regalaba novios solo era un cuento que inventaron los curas.
Eso decía mi padre. Luego bien que se comían las rosquillas que traíamos de la romería.
Desde entonces una vida dedicada a la interpretación, un marido en el mundo de la música y dos hijos, pero a ella con interpretar no le valía solamente, también ha hecho otras cosas como poner voz a los audiolibros de la saga Harry Potter de J.K. Rowling.
Cuando Snape se volvió y se fue a ridiculizar a Neville, Hermione captó la mirada de Harry y le hizo con la cabeza un gesto afirmativo. Harry se agachó rápidamente y se escondió detrás de su
caldero. Y es que su voz y su talento para componer le han hecho tener también una carrera musical como cantante del grupo Marlango, con el que lleva más de 2 décadas con grandes influencias del blues y el jazz.
Tengo tanto, voy a inventar los mapas.
Pues bien, Nieves, hoy esta pedazo de artista se pasa por nuestro estudio para presentar su nueva serie, La vida breve, que desde hoy ya está disponible en esa plataforma Movistar Plus. Tenemos la suerte de recibir a la actriz Leonor Watling.
Leonor, en la semana más trepidante de tu vida vienes al programa, pero bueno, gracias.
No, un honor que me invitéis, muchas gracias a vosotros.
Por favor, bueno, es que ha sido una semana, ¿has dormido más de 5 horas cada día?
Sí, soy un koala, yo, o sea, menos el sábado,
¿sí?
que no me dio para hacerlo todo. El resto del tiempo sí me desmayo a las 9:30, 10 de la noche.
¿Ah, sí? O sea, sí. ¿Vas tempranito a la cama?
No, soy, de verdad, si no duermo no funciono.
Bien, ¿y te levantas pronto también?
Si puedo evitarlo, no.
Vale, o sea, ¿te gusta dormir?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Y te repone?
Sí.
Ya, 8 horas entonces, más de 8 horas, 9.
Como poco, 8. De hecho, nunca he tenido insomnio, he tenido un par de veces insomnio. Y es terrorífico, me parece horrible. ¿Verdad?
O sea, no necesitas un apoyo de melanina, de no, para dormir.
Depende, por ejemplo, el viernes antes de los Goya no podía dormir, los días antes del primer día de rodaje, ahí sí que normalmente, o cuando cambiamos los horarios rodando, que de repente estás rodando de día y al día siguiente tienes que rodar de noche, ahí sí que me ayudo.
Bueno, ¿y en los conciertos?
No, en los conciertos al revés, porque a veces empiezan tarde y tengo que tomar cafés a destajo para poder aguantar.
Pero qué complicado, Leonor, tiene que ser organizar el día, ¿no? Porque, claro, con cada proyecto a lo mejor el mundo se te vuelve del revés y o se organiza y se pone en su sitio.
Totalmente. Requiere un poco de abandono, requiere fiarte de la gente que te está organizando las cosas. En este caso, por ejemplo,
claro,
pues
claro.
Con DIP, que está haciendo la promoción como Vistar de la serie La Vida Breve, pues está Silvia y está Goyo de mi oficina. Y yo
¿y tú te dejas
me
llevar?
Dejo, yo me dejo y me cuidan muchísimo.
Bueno, ya que estamos con La Vida Breve, ¿qué, por favor, qué mujer? Isabel de Farnesio, yo creo que se sabe poco de ella. Y esta serie nos va a dar muchas horas muy interesantes, ¿no? Estamos hablando del primer Borbón.
Claro, Felipe V es el primer Borbón.
¿A España?
Yo realmente, hasta que no leí los guiones, no sabía nada de Luis I, mucho menos de la Farnesio. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que había traído aquí a Farinelli. Que
la
es,
mujer me culpa. Fíjate,
que es un, a mí la música barroca me encanta. Y Cecilia Bartoli, que es una cantante que me encanta, que con Javier Cámara nos pasamos siempre arias de Cecilia Bartoli con Il Giardino Armónico, que es música barroca, y yo no tenía ni idea que Farinelli había venido aquí por la Farnesio.
Bueno,
para
el primer castrati, ¿no? Que no, llega aquí a España. No,
o sea, el último, en realidad.
No, el último.
Y que se retrata en la serie muy bien, además.
Con Carlos González, que está espectacular.
Esa llegada de Farinelli aquí a España.
No, pero no es que viniera a España, es que vivió, o sea,
se jubiló en España.
A España y se trajo, pues, yo siempre lo digo, como si te traes a Madonna.
A Beyoncé, sí.
Claro,
Beyoncé.
Era
perdón,
una
por,
gran
perdón,
estrella,
edad,
¿no?
Me he quedado antiguo.
Sí,
o sea,
no, era...
Se lo trajo a la corte.
Sí, sí.
Era la
luego
estrella.
Es verdad que se lo quedó Bárbara de Braganza, que yo creo que a la Farnesio debió fastidiarle, pero un montón de cosas que yo no sabía y que en la serie tampoco es que sea una clase de historia, porque es maravillosa y es una comedia y te da datos,
pero también te ríes, y que te da
lo suficiente como para que tengas curiosidad y quieras tú saber más, y entonces te puedes ir al Museo de las Colecciones Reales y ahí enfangarte de los Borbones.
Y te puedes ir a los libros.
Que y te puedes ir a los libros, claro.
No, pero hay una cosa muy curiosa sobre Farinelli, que no se lo trajo como si fuera Beyoncé y una estrella, se lo trajo para curar la melancolía.
Exacto.
Es decir, que es mucho más avanzado todavía, no te traes a la gran estrella musical, sino te traes para curar la melancolía de Felipe V.
Sí, sí, oye, Felipe V, pocos reyes tan raros como Felipe V, por decir una palabra así.
Bueno.
¿Tú cómo lo definirías? A ver, define a tu
raro,
marido.
Yo no diría
raro, a tu marido.
Diría con una grave enfermedad mental, que en ese momento, como no existía la salud mental, pues todos los ministros y toda la corte decía, bueno, pues es así, es le da la melancolía, le da la angustia. En el segundo reinado, porque claro, el pobre Luis I es la vida breve porque su reinado fue muy breve porque murió a los 280 días de ser rey. Entonces Felipe V tuvo que volver y ya el segundo reinado de Felipe V ya es una fantasía de locura total, de
locura.
Dormir de día, recibir a los consejeros en la habitación de noche, o sea, era todo. Y la Farnesio se quedó a su lado todo el rato.
Bueno, pues de la Farnesio queremos hablar. Ha sido grabada esta serie en los palacios de la Granja de San Ildefonso en Segovia y en el Palacio del Pardo. ¿Cómo ha sido ese momento?
Alucinante. La verdad es que, o sea, gracias Patrimonio y, por supuesto, Movistar y Zeta, la productora, por conseguir esa gestión de que Patrimonio nos dejara rodar en los lugares donde estaba esta gente, en los jardines donde paseaban Felipe V y la Farnesio, porque la granja era... La construyó Felipe V porque es donde él quería estar, era un pequeño Versalles, porque es de donde a él le habían sacado. La Farnesio estaba horrorizada porque ella quería estar en la corte y no quería estar ahí a tomar por saco en el monte. Pero claro, está rodando ahí con esos mármoles. Hay una escena que está cantando...
Esas fuentes
está cantando Farinelli. En esas cosas que, claro, yo había ido los que vivimos cerca de la granja, cuando eres pequeño en el cole te llevan a la granja de excursión.
Es una de las excursiones, claro. es verdad.
Y entonces yo recuerdo haber caminado por ahí pensando, si es todo un pasillo, yo no entendía nada, porque son todo salas con grandes puertas que parecen todo pasillos, pero claro, no son pasillos, son pequeños salones que son como etapas en el acercamiento al rey, o sea, es como el juego del calamar, tú te vas acercando, cada salón estás más cerca del rey. Y estar ahí sentados con esos trajes,
claro,
que
el
nos
traje
hizo
también.
Elena Sanchís.
Claro.
Y con Carlos González, que había, se había preparado el personaje de Farinelli con los músicos ahí en directo. Yo tuve un momento ahí con Javier Gutiérrez, de carne de gallina, de verdad, de decir...
Ay, cuéntame, ese momento, ¿cuál fue para verlo en la serie?
Ay, pues hay un momento, porque Felipe V no le gusta nada a Farinelli, no lo entiende, le parece un gasto que no entiende nada, le pone celoso, hasta que le escucha cantar. Y entonces hay un momento donde hay un concierto de Farinelli, donde están los dos sentados en uno de esos salones que para eso servían, y Felipe V de repente entiende que eso es una cosa mágica y maravillosa, y aparte que Javier Gutiérrez es un actor alucinante, que se emociona y se emociona con tanta verdad, que yo estaba al lado... Entre Carlos, que cantaba, los músicos que estaban en directo, Javier, que está emocionado, y decía, ostras... Yo creo que esto es lo más parecido a viajar en el tiempo que existe.
Claro, o sea, todo eso ayuda a meterte en el papel,
mucho,
¿no? O sea, viendo a tus compañeros así...
Sí.
Por Dios, la voy a ver esta misma tarde.
Claro, qué ganas.
Se puede ya.
Es una serie que merece mucho la pena, no solo por ser una serie de época, por los trajes, por las pelucas y todo lo que se aprende, sino también porque tiene unos puntos cómicos que verdaderamente es que te echas a reír porque no puedes más. Pero hay una cosa también de la serie que retrata muy bien, que es la soledad de los reyes. Mm. Esa corte, cómo les aísla, ¿no? Como lo conservadora que es y tal. Que eso, la verdad que sí que es un punto muy, muy importante en la serie.
Yo creo que es como la soledad de la élite, ¿no? Yo creo que por eso, por lo menos Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son los creadores y directores, que me encanta porque dicen, es que la historia de España no la puedes contar de una manera solemne, porque no somos solemnes, para empezar, y porque tú lees las crónicas de la época. Yo cuando leía los guiones decía, hay momentos que yo decía, ¿cómo se pasan? Con la Luisa de Orleans. Todo eso está en las crónicas de la época. O sea, no se han inventado las cosas más locas. Están en las crónicas de la época.
Sí, lo creo.
Y entonces ese humor que tienen Adolfo y Cristóbal, yo creo que sirve mucho para explicarnos, porque al final los españoles no somos solemnes ni en la peor de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y perdona, me estabas diciendo algo y se me ha ido.
La soledad de los reyes, y luego hablabas del tema de Luisa de Orleans también, con la diferencia de Francia y España, que está muy presente en la serie también.
Claro, es que no, lo de la soledad de las élites, lo que te iba a decir de Cristóbal y Adolfo es que tienen mucha compasión. No hay ningún personaje, por muy histriónico que sea, por muy loco en el caso de Felipe V, que esté mirado con juicio o con... todos están mirados con compasión y todos los actores estamos dirigidos con mucha intención desde la verdad y desde entender el personaje y no juzgarlo. Entonces, por ejemplo, pues Felipe V y la Farnesio, que pues no tenemos ni idea porque no lo sabemos, la propuesta de Cristóbal y Adolfo es que sí que tenía que haber amor para haber aguantado todo eso. Uh-huh. Por lo menos ese amor que te da la soledad y el compañerismo de... O sea, ¿quién
estar
más te va a entender
en esto? Claro.
No hablaban español. Felipe era francés, la Farnese era italiana, nunca hablaron español, no entendían nada de España. Y eso también te provoca mucha soledad. Y yo creo que las élites siempre están muy solas.
Pues estamos de acuerdo. Y por no decir todas las personas que están muy expuestas, al final están solas. Yo también creo que el ejercicio que hacéis los actores es una exposición máxima y luego volvéis a un territorio que es el del ciudadano, en tu caso mamá de Luca y Leo.
Lea.
Sí, Luca y Lea, que además acaba en H, que me parece muy bonito. También pareja de Jorge Drexler, casada con Jorge Drexler, que todo esto va sumando responsabilidades, pero al final estás solo, es que eres tú frente a tu papel, a tu responsabilidad. Yo he visto muchas actrices muy solitas en habitaciones de hoteles, por ejemplo.
Hay mucho, es la dura vida del del autónomo, ¿no? Que tienes momentos de muchísimo trabajo, lo que comentábamos cuando he entrado, que me has dicho todo, porque siempre es todo a la vez. Y
todo,
es verdad,
todo, todo, claro.
Que siempre es, o sea, estás 4 meses mirando el gotelé de tu casa diciendo nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Y de repente te llaman y...
Voy a quitarlo.
Quitarlo.
Esa siempre es la conclusión. Y de repente te llaman y tienes que ir, ni siquiera puedes decir, jo, pues voy a disfrutar esto. No, vas a estar en Granada, pero corriendo vas a tener que volver a Madrid, y luego corriendo vas a tener que ir a Barcelona. Y es así, es verdad que hay un punto de mucha soledad, pero yo creo que en todos los viajantes, todos los oficios que requieren viajar, todos los ponentes, todos los escritores, los músicos, los hay un punto de mucha soledad, de... El comercial de
también está de solo
mormonas
está solo llamando a la puerta para venderte, ¿no?
Sí, no, pero al final es un poco lo que comentabas el otro día en la revuelta, ¿no? Que al final te tiras luego a lo mejor un año esperando a que suene un teléfono, claro. Y dices, cuidado, que es que ahora puedo estar muy bien, puedo estar en promociones y demás, pero luego hay una época que no se ve, que también es muy dura, ¿no?
Yo pienso mucho también, por ejemplo, en los futbolistas. Ese momento de un futbolista que, oh, sí, que es increíble y tal, pero luego llega a su hotel. Y luego a lo mejor la llave de la habitación no le funciona. Que eso nos ha pasado a todos. Y para mí esa es la...
Esto es terrible, como... tener que volver a bajar.
Has llenado el auditorio, has llenado el palago de la música y luego te has ido a tomar 3 cervezas y eres el rey del mundo y de repente llegas a tu habitación del hotel y la llave no te funciona.
No te funciona
y tienes que bajar
eres...
a la recepción y eres un loser.
Eres un loser que no sabes...
De todas formas, yo creo que hay algo que a Leonor en ese caso le valdría para salir de cualquier apuro, entretenerse y divertirse, que es ver Pipi Calzas Largas. Creo que tienes una afición a esta serie enfermiza casi,
¿no? ¿De verdad?
No, no tanto. No tanto.
¿No?
No. ¿Se ha escrito un crimen? Sí. Y Poirot también tengo. Con esas dos sí que tengo, sí, cuando estoy como muy angustiada, muy ansiosa, muy que no sé qué hacer y que no quiero ver nada nuevo porque no sé si me va a gustar. Pero
sí, esa vas cosa a lo fijo.
Me quiero poner pantuflas y ahí Poirot y se ha escrito un crimen. Siempre.
No falla. Esto no falla.
Yo me pongo Retorno a Brideshead.
También.
Oye, me encanta que hayas puesto voz a Harry Potter.
Pues eso fue tan bonito.
Pero es que es una pasada el hacerte tantos libros y leerlos. Sí. Que es que lleva mucho... La gente pensará, no, se lo hizo. No, es que lleva mucho tiempo leerlo y grabarlo.
Claro, es una cosa que no... haces un poco de promoción, pero no tienes la promoción que tienes con una serie,
claro,
ni nada por el estilo. Pero yo, sinceramente, creo que es lo más difícil que he hecho jamás.
Y esto también, Sean Connery es otro de los que han hecho audiolibros. Grandes actores, ¿no? Os llaman a...
Es muy bonito. Es mucho más difícil de lo que uno piensa.
Yo lo veo muy difícil.
Bueno, es que yo tuve la enorme suerte de contar con una directora que se llama Gloria Tarridas, que es alucinante, y Adrián, que era el técnico. Estuvimos casi un año.
Claro, que es mucho.
También nos
es
pilló
que
la pandemia. Pero claro, con un libro corto igual te puedes lanzar un poco más y agotarte un poco la garganta, pero con un libro tan largo no te puedes arriesgar a leer más horas de 4 horas al día, no puedes pasar porque igual te sale un nódulo a los 3
claro,
meses.
No, es imposible.
Y tienes que tener la voz parecida, o sea, un libro que se lea, yo he hecho también Rebelión en la Granja o 1984, son libros de 3-4 días. Y ahí sí que te puedes machacar un poco. Pero claro, un libro de, en principio iban a ser 6 meses, luego al final pues eso, entre el verano, la pandemia... Y unas anginas, acabó siendo casi un año.
Fíjate, madre mía. ¿Y te aficionaste a J.K. Rowling, a toda su saga?
Me encantó porque, claro, yo no la había leído. Había leído, creo que, el primero y luego había visto las películas y los libros son mucho mejores.
Claro que sí. Siempre, ¿no? Un libro es como más auténtico, ¿no? Lo que quería decir. Sí. Bueno, pues viendo que J.K. Rowling escribió toda esta saga en un tren.
Qué fuerte esto, ¿eh?
Es que esto es muy fuerte. La vida es así, está llena de casualidades. ¿Tú conociste a Jorge? Bueno, si no es por Almodóvar, ¿qué hubiera pasado?
No, por Almodóvar no.
¿No? Yo creo que había sido Almodóvar el que te había...
No, nos conocimos... porque hizo la canción de Raquel Busca Su Sitio con David Broza y ahí nos conocimos y luego a mí me gustaba mucho su música. Yo fui a varios conciertos y todo bien, todo normal. Y nos encontramos un día Y nos pasamos los teléfonos.
Ah,
y ya. Y ya está. Y luego nos volvimos a encontrar 6 meses después, una cosa así.
¿Ves las casualidades, el destino, que está por ahí como pululando y de repente, oye, otra vez?
Y a fuego lento.
A fuego lento, sí, 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 sí. Nada de fuego rápido, por favor. Nada. Esto...
Bueno, de fuego rápido también viene bien de vez en cuando, ¿eh?
Sí, no. Pero yo creo que se cuece mejor a fuego lento. Bueno, dices que la risa para ti es importante, que estás intentando que tus hijos aprendan a reírse. Hasta de ellos mismos, si es necesario, ¿no?
Es que yo creo que eso también mi madre y mi padre, los dos me lo inculcaron mucho. Que hay que poder reírse primero de uno mismo y luego de todo lo demás. Es la única manera.
Bueno, tu madre es que es divina, ¿eh? Yo te acuerdas, la conocí en una cena hace mucho tiempo. Y es orgullosísima.
Es maravillosa.
Orgullosísima de su hija y de su música. Porque era cuando empezaba Marlango y decía, no, pero actriz sí, pero hay la música. Era como decía, ahora vamos a lo siguiente, ¿no? Porque ella consolidada como actriz, ahora estaba con un orgullo.
No, tiene mucho orgullo de sus cuatro hijos. Es maravillosa.
Muy británica, da un gusto verla. Sí.
Bueno, mira, te ha marcado mucho, ¿no? Sí, tu madre, de entrada cogiste su apellido. Sí.
Claro. Bueno, también porque Ceballos es un apellido maravilloso de ingenieros de montes, de doctores, de gente...
De abogados, yo conozco algún abogado.
Claro,
de
gente
Ceballos.
De bien, y a mí me daba mucho miedo, digo, imagínate que qué vergüenza que no me va bien y soy Ceballos y mi abuelo ingeniero de montes, Gonzalo Ceballos y Luis Ceballos, que hay un arboreto ahí en el Escorial de Luis Ceballos. Digo, no, yo no puedo hacer eso. Y mi madre, por otro lado, pues no tenemos tíos ni tal. Digo, mira, este por lo menos, si no va bien, no le va a importar a nadie.
¿Y luego una princesa se cogió su nombre?
Fíjate. Bueno, en realidad volvió el nombre a donde tenía que haber. A ver, el nombre a mí me lo pusieron por Leonor de Aquitania, o sea que en realidad volvió
ha sido un nexo, a la realeza.
Bueno, pero mira, o sea que al final vuelves otra vez. Claro, tú tenías ya una cosa muy regia.
Ya,
en el inicio, por favor. Claro. Oye, qué bien que Movistar Plus se meta en temas con un reparto increíble y en temas tan difíciles como es la historia. Lo digo difíciles porque recrear todo eso, en fin, el presupuesto tiene que ser más amplio.
La verdad es que eso lo hablábamos con Cristóbal y Adolfo, que parece que los técnicos cobran menos si es una comedia. Y todo el mundo cobra lo mismo, sea una comedia o un drama. Y una comedia, si la haces bien, es mucho trabajo. Es mucho trabajo para vestuario, para maquillaje y peluquería, para arte. A pesar de tener patrimonio, que es maravilloso y tienes mucho hecho, pero también la dirección de arte de la serie es alucinante porque
lo veo muy difícil.
Mezcla mucha modernidad, mezcla muchas cosas. Es alucinante. Y estaban muy contentos de que Movistar hubiera dado un presupuesto decente a una comedia, porque normalmente las comedias es como de, bueno, mientras está el guión y los actores ya...
Ya es suficiente. Sí,
como de, bueno, y la recreación de época es alucinante. Y la fotografía de María Codina, o sea, si tú la ves sin volumen al principio parece Amadeus.
Y el vestuario de Anna Loking, ¿no? También.
De Elena Sanchís. De Elena Sanchís, y luego Anna Loking hizo... Las cosas que me encanta, yo odio la palabra sinergia, me pone muy nerviosa.
Es
como muy de marketing, ¿no? De aquí creamos una sinergia.
Pero hay otra peor, que es la palabra transversal. Oh. Entonces, si quieres, ¿qué hacemos?
Ya nos ponemos resiliencia.
Resiliencia y sororidad.
Ya bueno, ya resiliencia.
Ya, todas.
Ya vamos.
No, pero realmente eso Movistar sí que hace esas cosas geniales y le pidió a Anna Loking que hiciera el vestuario de Farinelli, de Carlos González, y el de Luisa y la Farnesio de una fiesta, el de Alicia Armenteros y mío de una fiesta en concreto. Y lo que hizo Anna Loking es alucinante. Está ahora en la Fundación Telefónica. Uh-huh. Acaban de inaugurar una exposición con el vestuario de la película.
Fíjate, por favor. ¿Y se puede ir a ver?
Además, que el espacio ha quedado precioso de la Fundación Telefónica. Sí. Ha quedado muy, muy bonito.
Caray, el peso de todo lo que llevabas encima y luego lo que dices, el maquillaje. ¿Cuántas horas? O sea, yo no sé a qué hora te citaban y a qué hora empezabais a rodar.
Pues yo una hora y media antes. Javier Gutiérrez, depende, porque a veces llevaba solo una peluca, a veces llevaba dos. porque debajo de la peluca llevaba, claro, estaba muy hecho polvo Felipe V, entonces no, claro, es el pelo de Javier. Más el vestuario, más los corsés, más todo, para todo el equipo. Y además, imagínate, yo siempre hay una cosa que me hace mucha gracia de las mujeres en el cine, de por qué no hay mujeres eléctricas o mujeres en el equipo de cámara. Y a veces te decían, ya no, porque ahora hay, ahora cada vez hay más. Te decían, no, hombre, es que físicamente es muy duro. Digo, tú no sabes lo que es vestuario, que normalmente son todo mujeres, lo que es cargar y descargar esos vestidos, que cada uno pesa como 18 kilos. Y todos los figurantes, o sea, todo, sí, sí, todo.
Vestir también, claro, a los figurantes.
Toda la corte había que vestirla también.
Cuando llegue a casa me pongo la serie. Te lo digo en serio.
¿Eh? Es maravilloso.
Pues hoy tres capítulos y el jueves que viene los otros tres. Son seis en total, los de La vida breve. Por cierto, déjame que le pregunte a Leonor, este fin de semana los Goya, ¿cómo es Richard Gere en directo?
Por favor, dilo, pero di la verdad.
Pues es que es monísimo y como normal, como un señor normal que te saluda normal, que se nota que hace mucho yoga y medita mucho porque tiene como un flow, tiene...
Está tranquilo,
súper tranquilo.
¿Hablaste, o sea, en inglés con él, en inglés,
no,
claro?
No, le saludé, no, había mucho lío. Y las presentadoras estábamos ahí...
Leonor, tú podías haber hecho...
Pero ahí... estábamos trabajando.
Sí. Bueno, y encima de presentadora y con una guionista detrás todo el rato, ¿no? Ahí...
Con Paloma Rando. Toc. No, maravilloso, las guionistas Paloma Rando y Laura Márquez. Pero es que era genial, porque claro, yo tenía a Paloma detrás... Y digo, yo quiero en la vida ir con una guionista siempre detrás, ¿verdad? Una guionista brillante que te diga lo que tienes que decir y cómo decirlo.
Y lo que no, y sobre todo, que te diga, ¿ya?, lo que no tienes que, claro, decir.
Ahora no te rías, ahora sí.
Claro.
Ah, claro, efectivamente. Oye, ¿y todo transcurrió bien? Hubo...
Muy bien.
Hasta el exaequo
El exaequo que oíamos al... Claro, teníamos el camerino, Maribel y yo teníamos uno delante del otro y luego estaban los notarios y de repente empezamos a oír ¡que lean todo! ¡Que lean todo!
O sea, eso se llegó a oír en camerinos.
Yo, claro, le oíamos que estaban gritando desde la escalera al escenario... Que lean todo, que lean todo.
Eso lo decía el notario a grito pelado.
Claro, lo que pasa es que yo les diría con todo el cariño que por favor pongan una nota bien grande, bien en rojo así de ojo, cuidado.
Es que por lo visto era muy pequeñito, ¿no? El donde ponía el exaequo.
Era,
¿no?,
diminuto, era diminuto.
No, me extraña, dices el 47 y luego sigues mirando, ¡ahí va!
Que cambien la tipografía, ¿no? Un poquito la fuente.
Claro, porque... claro. Bueno.
¡Ojo, cuidado!
¡Ojo, cuidado!
¡Cuidado!
Claro, algo, sí, yo qué sé, que pongan las dos en el mismo, no sé.
Es verdad.
Pero mira, esa es la demostración de que no se sabe nunca quién va a ganar.
Mira, es verdad. Mira, ahí sí que pensamos, oye... No, claro, se sabía, ¿no?
Que mucha gente dice, no, a ver, eso ya se está. Sabe seguro, no se sabe.
Y por eso no fue, o sea, eso, no fue porque sabía que no iba a ganar.
Ya, mentira.
Oye, Antonio Banderas, ¿qué tal? En las
Antonio
distancias
es maravilloso,
cortas.
Es maravilloso, es súper generoso. A mí me produce una... O sea, siempre le he admirado mucho como actor, pero a mí me produce una admiración el compromiso que tiene con... No solo con Málaga, que también mucho... Ya estoy como mi madre. ¡Mucha compromiso! Pero con la cultura, con el teatro del Soho, con el musical, con...
Con España.
Tiene una cosa súper bonita que en España, además, es mucho más difícil que en otros países, porque aquí tiramos a dar. Y si alguien sobresale un poquito, enseguida...
¿Zasca?
Enseguida está esta frase de quién se ha creído que es.
Sí, sí, sí.
Que en el mundo anglosajón no existe. Es al revés. Es como you give back. O sea, esa sensación de tú devuelves. Que Antonio... De verdad, yo no sé cómo lo hace, pero la energía que pone no para. O sea, si yo he tenido una semana dura, lo de Antonio ya es...
Uh-huh. ¿Quieres promover? ¿Por qué no promovemos? Lo dejamos aquí dicho. ¿Por qué no tienen por qué ser solo edificios? Los BIC, bien de interés cultural. ¿Por qué no también hacemos bien
personas,
de interés cultural a Antonio Banderas? ¿Qué te parece?
Me encanta. Es
que
un bien
sea
interés
BIC.
Cultural.
Sí, ¿verdad?
Además, totalmente.
Bueno, pues ya está.
Patrimonio de la humanidad también. Sí. ¿Qué podemos hacer?
No, pero indiscutible, sí. Porque lo que ha hecho él, por ejemplo, te digo, lo que ha hecho con Marta Rivera, la protagonista de Gypsy.
Sí.
Marta es una de las grandísimas actrices que hay en este país, que aquí ha estado en este
programa.
Pero
con todos los actores jóvenes, ¿cómo les cuida? ¿Cómo les ayuda?
Cuando la llevó a la tele y dijo, sería Carol Channing si fuera estado... O sea, realmente...
Sí, sí. La presentación ayer de Gypsy merece un espacio aparte.
Sí, no,
de verdad.
Es que de verdad.
Hoy está aquí Leonor, pero merece un espacio aparte.
Pero
porque
Antonio,
fue...
pero es lo generoso que es, porque realmente no tiene ninguna necesidad de hacer eso y de invertir su dinero en eso.
Pues Leonor Watling, también podríamos hacerla BIC.
Totalmente.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. lo veo.
Ruta panorámica, yo con eso ya, con eso estoy bien. Sí.
Yo lo veo, Leonor.
Y si no, que la gente vea La vida breve, que eso ya la mejor. Tiene hoy en Movistar, la serie, 6 capítulos, 3 hoy, 3 la semana que viene, claro. Y que la disfrute.
Sí. Pues, Leonor, tengo que preguntarte por el día de la radio.
Enhorabuena, qué
para
bonito,
ti,
felicidades.
¿Qué es la radio?
Me encanta la radio. Me parece el mejor medio de comunicación, me parece que te acompaña, que te deja hacer cosas, que te deja espacio, que te obliga a visualizar cosas, que te hace crecer la imaginación.
Sí, sí. Justo, es verdad.
Todo, me parece todo.
Qué bien, Leonor, qué bien lo has definido, porque realmente es así. No te deja aplanado, sino que tienes sí. que...
Cuando antes hablabas del audiolibro, yo recordaba los seriales antiguos de sí. la radio.
A mí que el audiolibro me encanta.
Pero es un poco lo mismo. O sea, sí, realmente sí. es un poco esos seriales antiguos de la radio que al final es contar claro. con la voz. Y tú tienes una voz súper radiofónica.
Bueno, ahora estaba escuchando el clip que has puesto de La Hora de los Valientes y digo, ojo, mira qué voz. Bueno, ahora estoy muy cansada, tengo la voz como una octava más grave de lo que la tengo normalmente.
Sí, pues se te oye pero muy requete bien, Leonor. Pues que disfrutes
Muchas
de este
gracias.
Momento que estás viviendo. Hay que verte en La vida breve, que llega hoy a Movistar Plus, esta serie de época, con mucha carga de humor, como
muchísima
tú
comedia,
decías.
Te ríes un montón.
Leonor, hasta siempre. Qué
Muchísimas
gusto da
gracias,
verte por aquí. Hasta la próxima. Bueno, hacemos un alto y seguimos.